Shalom y bienvenidos, bienvenidos al Samurai Moderno, elsamuraimoderno.com. Esta es una grabación. Esta entrevista está grabada, no está en directo, porque el entrevistado de hoy está lejos de casa y con bastantes sorpresas de la conexión de internet, así que nos ahorramos las sorpresas en directo y la grabamos para una mejor experiencia. ¿A quién tenemos hoy? Hoy tenemos a Rafael Puertas. Hola, Rafael.
Muy buenas.
Bienvenido, bienvenido al Samurai Moderno. Rafael está en Afganistán. Aunque no lo parezca, está muy lejos de casa. Os voy a hacer un poco la intro de Rafael. Es un profesional de la seguridad con más de 15 años de experiencia en diferentes entornos en la seguridad privada, incluyendo 9 años en la infantería de Marina. Ha trabajado en misiones en África, América Latina, Asia, en Bosnia, en el Golfo Pérsico, en el Océano Índico y también aquí, cerca de casa, en países mediterráneos. Responsable de la protección de personalidades y personal militar de alto rango en áreas de alto riesgo, como donde está actualmente, en Afganistán, como contratista en servicios de seguridad. ¿Me he perdido algo, Rafael?
No, no.
Más o menos, vamos, ¿no?
Creo que lo has bordado.
Sí, sí. Rafael, gracias por acudir. Gracias a Manuel Jiménez, el que ha hecho esa recomendación. Gracias por conseguir el tiempo. Sé que estás muy ocupado. Lo hacemos hoy un domingo la grabación, porque el resto de los días tienes trabajo, ¿no?
Sí.
Y
por suerte tengo trabajo.
Eso, vamos a hablar de eso, que eso es muy importante. Rafael, dinos cómo empezó todo, cuándo empezó todo, cómo entraste en este sector.
A ver, yo creo que todo empezó cuando estaba en el ejército. Al final, pues, por desgracia, los salarios cuando estás en el ejército siendo tropa no es que sean para vivir holgadamente. Uh-huh. Y bueno, pues los fines de semana o cuando no estaba desplegado, maniobras o misiones internacionales, pues buscabas trabajo en eventos, conciertos, para sacarte un sobresueldo. Y ahí es donde ya empezó a picarme el gusanillo de la seguridad privada.
Sí, sí. ¿Hace cuánto tiempo? ¿Estamos hablando de qué año?
Estamos hablando de hace 21 años, en el año 2000.
Sí, claro, claro, claro. Cuando, sí, sí, antes de los ataques, ¿no? De World Trade Center.
Sí.
¿Qué formación tienes, Rafael?
Hombre, en cuanto a formación académica, tengo un título propio en gestión de seguridad y emergencias de la Universidad del País Vasco, especializado en seguridad. La titulación de detective privado por la Universidad Europea Miguel de Cervantes. Uh-huh. Y aparte, bueno, pues soy director de seguridad, jefe de seguridad, uh-huh, escolta, vigilante.
Sí.
Y luego formación en ámbito de la seguridad privada. Tengo formación a nivel internacional en diferentes países, con obtención de cualificaciones profesionales para trabajar en ambientes hostiles, aptitud, sí, para manejo de armas. Esas cosas que no se pueden conseguir en España.
Sí, sí, ahí está el secreto. Sí, sí, has tenido que salir para hacer ciertas formaciones, ¿no? Esas capacitaciones fuera de España. ¿Y cómo te has decidido, vamos ahora a la actualidad, cómo te has decidido para esta carrera, para lo que estás haciendo ahora?
No, llevaba ya tiempo detrás de un contrato de estas características. Lo que pasa es que, bueno, pues el mercado internacional en cuanto a ambientes hostiles lo tienen copado las empresas anglosajonas y uh-huh, es complicado entrar, te piden muchos requerimientos, siempre por delante tuyo va a estar personal angloparlante, ya sean americanos, ingleses, canadienses, australianos, uh-huh, siempre van a estar por delante tuyo en cuanto a la obtención de un trabajo. Y luego, bueno, pues por más que lo puedes intentar, es hasta que sale la oportunidad, no es fácil conseguirlo.
Vale, ¿cómo lo has hecho tú? ¿Cuál fue tu secreto?
No, yo al final fue que un muy buen amigo me mandó un día una oferta de trabajo, me dijo, mira, oye, que esto yo creo que te puede interesar, es acorde a tu perfil. Y mira, a ver, ¿sabes? Al final, bueno, pues mandé el currículum, me llamaron desde la empresa británica que era la que realizaba el proceso de selección. Y a partir de ahí, bueno, pues ha sido lento porque yo llevo aquí en Afganistán 2 meses, pero todo el proceso este empezó en septiembre del año pasado. O sea,
Wow.
no ha sido un proceso, también teniendo en cuenta pues todo que ha llegado el tema COVID, etcétera,
Sí.
¿sabes? Que no es de no solamente ha sido el proceso que sea lento en cuanto
Sí.
al desarrollo
Sí.
de la selección para este trabajo, sino que también pues ha venido todo el tema del COVID que ha parado mucho
Sí.
esto.
Dime un poco qué te ayudó. ¿Qué te ayudó a pasar a cumplir con todos esos requerimientos para conseguir el
No,
trabajo?
realmente no lo sé, o sea, yo simplemente mandé el currículum cuando se pusieron en contacto conmigo para hacerme una entrevista vía Skype. Me dijeron que les gustaba mucho mi perfil, la experiencia y la formación que tenía, pero que lo que no estaban acostumbrados era ver españoles que quisieran salir a trabajar en este tipo de ambientes en
¿Por
comparación
qué?
con otros países.
¿Por qué crees que los españoles no se tiran a esos trabajos?
Yo creo que es una cosa que les cuesta salir, le cuesta salir a la gente de su zona de confort. O sea, al final estás en España se vive muy bien, en cuanto que ahora mismo la situación no es la mejor, la más idílica, pero bueno, pues el salir de tu zona de confort al final es lo que a la gente yo creo que le da más miedo en cuanto a decir, bueno, pues ya me voy a aventurar a mandar un currículum para irme a trabajar fuera. Yo conozco gente que ha estado trabajando en Libia, que ha estado trabajando en Irak, y obviamente, gracias a Dios no les ha pasado nada, pero están trabajando en ambientes hostiles, que siempre les puede
Sí.
pasar. Pero somos una minoría de españoles los que nos aventuramos a trabajar fuera de nuestras fronteras en ambientes hostiles en comparación con otros países. Yo tengo aquí compañeros de Rumanía que llevan trabajando algunos 15, 16 años en ambientes
Wow.
hostiles. Han estado trabajando en Afganistán, han estado trabajando en Irak.
Wow.
Son gente que es, digamos,
Sí.
más echada para adelante en ese aspecto. O sea, que no les importa salir de su zona de confort yendo a buscar el
Sí.
trabajo donde esté el trabajo.
Sí. El contrato es largo, que dices que llevas 2 meses.
El contrato es de un año.
¿Cada cuánto? ¿Cómo es la rotación? ¿Cada cuánto vienes a casa?
No, hay un mes de vacaciones solamente. Esos son los pequeños detalles que le tiran para atrás a la gente.
Sí, un mes de vacaciones cada 2 meses o cómo.
Cada 6 meses.
Cada 6 meses, un mes en casa. Wow. ¿Y qué tal lo has pasado ahora con lo de las restricciones del COVID ahí en Afganistán? ¿Cómo funciona esto allá?
A ver, aquí no. Aquí las restricciones, al principio cuando llegas, lo primero que todo el mundo tiene que pasar es una cuarentena. Hay unos alojamientos habilitados para pasar una cuarentena. Cuando llevas 13 días te hacen una prueba PCR, estás negativo, pues ya pasas a la base y empiezas a funcionar con tu empresa en el trabajo para el que hayas venido.
Sí.
Pero dentro de lo que es la base, pues al final es como la gente puede estar en España. O sea, vas con mascarilla a todos lados, tienes que, pues al final los comedores están cerrados, tienes que cogerte la comida en los diferentes comedores tipo buffet, pero te coges la comida o te la llevas a tu habitación o en las zonas que hay habilitadas para comer, obviamente siempre respetando la distancia social, etcétera. O
Sí,
sea, al final
sí.
es un poco como estamos en todos sitios, pero en una
Sí.
base.
Vale, ha llegado la vacuna ahí, ¿te vas a vacunar? ¿Cómo es?
A ver, no sabemos si ha llegado la vacuna, sí que nos han preguntado de quién quiere vacunarse. Eso sí que nos ha preguntado la empresa de quién está interesado en vacunarse. A ver, yo creo que la vacuna va a ser un requerimiento para trabajar. La vacuna COVID va a ser un requerimiento para trabajar. Pienso, en mi opinión, que de aquí a 6 meses, si quieres trabajar fuera, va a ser un requerimiento el que tengas puesta la vacuna COVID.
Gracias por confirmarlo. Concuerdo contigo y de hecho he tirado una señal de alarma en el canal hace varias entrevistas de que este va a ser el futuro. Para los que quieran trabajar fuera, pronto se les va a requerir tener la
Sí,
vacuna para ciertos trabajos, no para todos, ¿no?
al final esto va a ser como cuando quieres ir a ciertos países a trabajar, que las empresas te exigen que estés vacunado de la polio, la fiebre amarilla, pues esto va a ser igual.
Sí.
Al final las empresas te van a decir, oye, tu cartilla de vacunación, ¿tienes puesta la
Sí.
vacuna COVID? No, oye, pues mira, o te la pones o no hay trabajo.
Sí. Qué bueno, qué bueno. Gracias por confirmarlo. Vamos a volver a ti. ¿Esa es tu primera misión o cuál fue tu primera misión?
Oh, mi primera misión fue cuando estaba en el ejército. La primera misión fue cuando estaba en el ejército, que me fui a Bosnia 6 meses y además encantado de la vida, porque claro, pues eres joven, tienes muchas ganas de hacer cosas y tuve la enorme suerte de ir con un equipo de gente maravillosa y gracias otra vez, si se puede decir, a la suerte. En mi sección había cuatro integrantes de la antigua Unidad de Operaciones Especiales de Infantería Marina, que claro, pues trabajar durante 6 meses codo con codo con esa gente, quieras que
Aprendes.
no, aprendes y es como lo que decía, me llena de orgullo y satisfacción.
Sí, qué bueno. Esto en cuanto a operación militar, ¿tu primera misión en privado?
Uf. Primera misión en privado. O sea, los primeros trabajos en privado siempre han sido en España. Luego ya cuando me ha tocado salir al extranjero ha sido cosas puntuales
Vale.
en Europa, alguna cosa en Latinoamérica, pero tampoco cosas
Vale.
excesivamente reseñables.
Sí. ¿Físicamente tienes tiempo para entrenar?
Sí, lo saco. No, no es que lo tenga, lo saco.
Sí. ¿Tienes
Sí,
dónde? Por
a
ahí
ver,
tienes
suelo.
un...
Aquí lo que pasa es que los gimnasios de la base, como estaban en indoor, claro, ahora con el tema COVID han tenido que ponerlo todo fuera. Y en donde estaban habilitadas las canchas de baloncesto, el campo de fútbol, pues lo han habilitado para entrenar. Entonces,
Qué
bueno, pues
bueno.
te apañas como puedes.
Qué
Lo bueno
bueno.
es que tienes el gimnasio 24 horas abierto.
Wow, qué bueno, qué bueno. Aquí ya sabes que hemos pasado malas rachas con gimnasios cerrados, locales cerrados. Ya sabes cómo hemos estado aquí. Ahora recién, te hablo desde la Comunidad Valenciana, han abierto los gimnasios con restricciones. Pero bueno, es lo que hay. ¿Estás practicando alguna arte marcial? ¿Cuál fue la influencia de las artes marciales en tu vida profesional?
Hombre, ahora mismo no. Estando aquí
Sí.
no practico nada. Aquí principalmente intento mantener una forma física estable
Sí.
y no practico nada. Sí que he practicado cosas desde pequeño, he practicado diferentes. Empecé con el karate, he pasado por el taekwondo, kickboxing, boxeo, he practicado aikido, krav maga. He hecho diferentes cosas. Lo mejor, sinceramente, fue en el año pre-COVID, vamos a llamarlo así.
Sí.
Di con un maestro que hablé un día con él, me senté con él y yo le dije, mire, yo me dedico a esto. Entonces, como estoy un poco cansado de ir dando saltos de un arte marcial a otra, yo quiero algo específicamente para una persona que se dedica a la protección de personas. Y el maestro me dijo, oye, pues es un reto para mí, pero lo vamos a hacer.
Vale.
Y empecé a entrenar con él y, bueno, pues mezclando técnicas de Krav Maga, de kickboxing, de MMA, pues hizo una especie de compendio en el cual cada día que iba a entrenar después de 1 hora y media era como un trapo.
Sí. Claro. Eso te ha servido mucho. Esto fue antes de que te marcharas para Afganistán, ¿no?
Sí, esto fue pues hace 2 años antes de todo el tema del COVID.
Sí. ¿Académicamente te sigues formando?
Sí, siempre tengo esa inquietud. No tengo siempre los recursos económicos para ello, pero gracias a Dios hay muchísimas plataformas MOOC, con cursos gratuitos en los que siempre puedes un poco quitarte ese gusanillo de cuando tienes ganas de hacer alguna cosa y adquirir conocimientos, pues siempre tienes cursos para hacer. Entonces, bueno, en ese aspecto no me preocupa,
Sí.
no dejo de aprender. Me
Sí.
preocupa muchas veces el decir, uff, ha salido este curso o me gustaría hacer esto, pero económicamente no puedo. Entonces, bueno, lo dejo ahí un
Sí.
poco apartado y voy haciendo otras cosas que me pueda permitir económicamente.
Sí. Hablando de ello, de económicamente, ¿se gana bien en Afganistán haciendo trabajo de contratista?
No se gana lo que se debería ganar. O sea, antes se ganaba mucho más. Ahora los sueldos se han bajado muchísimo. Es igual que pasó con el tema de la seguridad marítima. En la seguridad marítima antes se pagaba muy bien. Lo que pasa es que, bueno, pues luego las empresas al final lo que hacen es ir a buscar el beneficio. No todas, obviamente, pero sí que la inmensa mayoría lo que buscan es el beneficio.
Sí.
Y pues pasan de contratar a verdaderos profesionales de la seguridad, a contratar gente con menos formación y experiencia, pagándoles mucho menos. Entonces,
Sí.
bueno, pues al final en esto ha pasado un poco lo mismo. Las empresas quieren ganar más dinero y reducen los salarios. Una de las formas que ellos tienen de reducir los salarios es contratando gente de Europa, porque saben que un americano no se vendría aquí a trabajar por lo que nos pagan a nosotros, ¿eh?
Sí. Por lo menos tenéis las vacaciones pagadas, los viajes
Sí,
pagados, la
todo eso está
estancia y todo
cubierto.
pagado,
Todo, todo, todo.
cubierto por un
En ese
seguro médico de
aspecto,
viaje.
sí. En ese aspecto lo tenemos todo cubierto porque la empresa lo tiene todo cubierto. Pero sí que obviamente se podría ganar más.
Ya. Claro. Eso como en todo. Ahora, tienes una cierta edad tú también, igual que yo. Tienes,
Sí,
encuentras algunas.
ya son 42
Ya
y no, aunque
son.
no los aparente, gracias.
No, que no los aparentas. Pero físicamente a lo mejor lo notas. Eso te iba a preguntar. ¿Encuentras alguna dificultad en cuanto a tu juventud, operacionalmente hablando?
Hombre, operacionalmente hablando, no. Físicamente hablando, pues obviamente sí. No te recuperas igual que cuando tenías 20 años.
Ah,
O
que
sea,
sí.
cuando tenías 20 años te podías pegar 3 horas entrenando, corriendo, saltando, haciendo flexiones y por la tarde estabas como una flor. Ahora mismo entreno una media de 1 hora y media, no todos los días, hago 3 días de entreno, uno de descanso y el día de descanso lo agradezco mucho.
Sí, me identifico a que sí, cuesta más la recuperación, es muy importante. Pero bueno, entrenando más te recuperas más rápido también. En cuanto lo dejas pasar unos días, una semana que no haces nada, es como empezar de cero, ¿no?
Uy, sí, totalmente de acuerdo
Así que
contigo.
hay que mantenerse en forma todos los días. ¿Cómo te afecta en la vida privada este tipo de contrato? ¿Cómo compaginas? ¿Cómo lo haces para mantener contacto
Bueno,
con
a
ella?
ver, el tema de familia es complicado, porque al final, bueno, pues cuando pasas largos periodos fuera de casa, pues yo creo que para nadie es fácil el estar alejado de un ser querido. Aunque sea por trabajo, pero no es fácil para nadie. Lo que pasa, bueno, te tienes que adaptar. Y como decía mi abuela, que en paz descanse, hay que ir donde te dan de comer. Y en este caso a mí donde me dan de comer ahora es en Afganistán.
Sí. Y además, aparte de eso, has ido ahí porque estás preparado para ello. tienes la formación, tienes la capacitación. Vale. ¿Cómo crees que un chico, una chica, una persona, un profesional del sector podría resaltar para conseguir un trabajo como el tuyo?
A ver, ya es en este tipo de trabajos, una de las primeras cosas que te exigen es la experiencia militar. En casi todos los contratos te exigen tener entre 3 y 5 años de experiencia como mínimo.
Pero los hay sin
Y
experiencia también, ¿no?
hay gente que ha conseguido contratos sin tener experiencia militar a base de hacer cursos, formación y tener mucha suerte. Que, porque sí que los hay en ese caso. Pero son los que menos. O sea, realmente tú miras en empresas, ya sea Costelis, Triple Canopy, Garda, Dynacorp, tú miras las ofertas que tienen en sus páginas web y casi todas, si te fijas, es eso, te piden experiencia. 5 años de experiencia en el ejército, tener cualificaciones profesionales en el manejo de armas, certificaciones de protección a nivel internacional o el curso, ya dependiendo de dónde sea, hay en algunos trabajos que te exigen tener el curso SIA y en otros te exigen tener la propia licencia, aunque la licencia solamente es válida para trabajar en Reino Unido, pero te
Claro.
exigen tener el número de licencia, que es una cosa que tampoco se entiende porque si tú vas a trabajar en Afganistán o en Irak, que te pidan tener un número de licencia, es como si a mí me pidiesen tener el tip de escolta de España para poder trabajar en Irak. Es un poco absurdo. O sea,
Sí, pero como la empresa para que trabajas, si factura en Inglaterra, claro, tienen que rendir
no, porque
cuentas.
las empresas están obligadas a tener sede en el país en el que van a desarrollar el trabajo sus contratistas. Entonces, las empresas de seguridad aquí en Afganistán todas tienen sede, tienen una oficina aquí en
En
Afganistán,
Afganistán.
donde pagan los impuestos.
Vale, o sea que de alguna manera se quieren asegurar de que sus empleados tengan un mínimo de formación, ¿no? Pidiendo la
Correcto.
licencia. ¿Tú la tienes?
Yo tengo el curso SIA, pero no tengo la licencia, porque al final es lo que te digo. O sea, el que yo tenga la licencia SIA es si voy a ir a trabajar a Reino Unido. O sea, si me voy a ir a trabajar a Reino Unido, me saco la licencia SIA, pero si no, pues es que no,
Sí.
el tener que pagar la cantidad de dinero que tienes que pagar, todos los
Sí.
trámites que hay que hacer, todos los procesos que hay que hacer
Sí,
para
digamos que has
luego no ir a
hecho como,
trabajar.
sí, que has hecho como si fuera aquí en España, te has sacado el curso de vigilante, el curso de escolta, pero no vas a sacarte la TIP.
Correcto.
Lo mismo, ¿no? Has hecho tú, has hecho el curso de SIAP sin la licencia, sin la tarjeta esa, ¿no?
Correcto.
Durante has estado durante este tiempo ahí o no, durante toda tu vida profesional, vamos a incluirlo todo. ¿Algún suceso que te haya enseñado una gran lección de vida?
Oh, yo creo que en todos los trabajos me han enseñado alguna lección de vida. Principalmente soy una persona que le cuesta no hacer amigos, no vamos a decir así, sino que estrechar relaciones. Pero cuando en este caso estrecho una relación con una persona, le ayudo en todo lo que puedo. Ya sea si necesita un trabajo, ya sea si necesita porque haya estado trabajando conmigo o para mí una carta de recomendación o en lo que yo pueda ayudarle, siempre estoy ahí. Pero una de las lecciones mayores que he aprendido es que yo es que debo ser tonto, porque yo ayudo a la gente, pero luego eso no es recíproco a mí en este caso, porque luego cuando yo me he visto jodido de trabajo, con perdón,
Sí.
no encuentras a nadie que te eche un capote, de verdad, y te eche una mano.
A que sí, mira, más de un entrevistado me ha dicho lo mismo. El factor humano es lo que el otro es el que te enseña, te da una gran lección de vida.
Sí,
Interesante.
por
Qué bueno, qué
supuesto. Al
bueno.
final es de lo que vas aprendiendo. Obviamente, pues luego es como lo de trabajar. O sea, al final trabajas con diferentes tipos de personas, compañeros y compañeras, al igual que diferentes tipos de clientes protegidos, hombres, mujeres, pues, gente más importante, gente menos importante. Pero de todo sacas lecciones. Yo creo que la vida es así, de todo tienes que sacar una lección.
¿Y algún error que hayas cometido que te haya enseñado
Oh,
una lección?
muchos, muchos. Soy humano.
Ahí, ahí. Eso.
Sí, a ver, yo creo que todos cometemos errores, sobre todo en época de juventud, todos cometemos errores en cuanto a las decisiones que tomamos, pero al final los errores marcan el camino por el que vas y a dónde llegas. Es como, yo qué sé, si decides un día girar a la izquierda en vez de girar a la derecha, pues a lo mejor el día que giras a la izquierda pasas por la calle y te cae una maceta en la cabeza. Y normalmente todos los días girabas a la derecha, pero ese día has girado a la izquierda, ¿sabes?
La ley
Pues
de Murphy,
es
¿no?
un error, sí, pero es,
Sí,
sí, bueno,
sí, sí.
digamos.
Rafael, ¿dónde te preguntaste qué hago yo aquí?
Yo creo que la primera vez que estuve trabajando de vigilante, la verdad es que pues, después de haber estado en el ejército, cuando salí del ejército, me puse a estudiar, me saqué el título para acceso a la universidad para mayores de 25 años. Estuve estudiando en criminología, lo que pasa es que estaba en Madrid, me salió un trabajo en Bilbao, tuve que dejarlo. Estaba como director de seguridad en eventos allí en Bilbao, gestionaba temas de control de accesos para instalaciones municipales. Y bueno, cuando el trabajo se terminó y volví a Madrid, claro, pues empiezas a echar currículums y echas currículums en empresas de seguridad y te llama una de las empresas de seguridad más importantes de España para que vayas a una entrevista y el trabajo que te ofrecen es de vigilante. Y dices, bueno, pues si no hay otra cosa, dice, no, aquí es que todo el mundo tiene que empezar desde abajo. Bueno, pues empecemos desde abajo. Claro, después de un año, año y pico trabajando de vigilante en un supermercado, te preguntas, o sea, ¿qué hago yo aquí viendo cómo a gente menos preparada y menos formada la están ascendiendo? Y tú sigues de vigilante en un supermercado, que yo lo respeto muchísimo el trabajo. Hay gente que hace ese trabajo y que le gusta hacer ese trabajo. El trabajo de vigilante es la base de la seguridad privada. Eso no se puede olvidar, que el trabajo de los vigilantes es la base de la seguridad privada. Pero yo no estoy para eso. O sea, si es invertido tanto tiempo, dinero y sobre todo esfuerzo en formarme y en cualificarme, solo pido que se valore, que creo que es lo normal, el que eso se valore, no estoy pidiendo nada extraño. Pero veo que es una cosa que en España es muy complicado, el que eso se valore. La formación que tú tengas, no, lo que tú hagas, no se valora. Llegas a un trabajo, por mucho que tengas, sobre todo hablando del mundo de la seguridad. Llegas a un trabajo y por mucha formación que tengas, te dicen, mira, pues esto es lo que hay. O sea, me pasó en una entrevista de trabajo en una empresa de seguridad que me dicen, bueno, pero es que yo no sé si darte este trabajo porque es que te veo que eres una persona que no sabe lo que quiere. Y digo, ¿cómo? Dice, sí, porque es que has estado en el ejército, has trabajado en seguridad marítima, has trabajado en protección. Digo, claro, pues he intentado tocar todas las ramas de la seguridad porque para eso soy un profesional de la seguridad. Y que me dijese eso un director de operaciones de una empresa al hacerme una entrevista, pues, obviamente me quedé un poco descolocado en cuanto a que, oye, realmente o tú no sabes lo que quieres o no estás valorando lo que yo soy.
Pues ninguna de las dos. O las dos, digamos. Las dos. Sí. Pues también yo creo que los profesionales del sector tienen que moverse, ¿no? No es que vayas a terminar un curso, vayas a conseguir tu TIP y esperas que el trabajo te caiga del cielo, ¿no? Hay que moverse también,
Obviamente,
hay que
hay que
mandar
moverse, por
currículums
supuesto.
todos los días. Que no haya un día que pase que no hayas mandado 10 currículums y hay tantas plataformas para poder mandar currículums y no coger el primero porque no hay más. Has buscado todo. Eso es como decir, todas las mujeres son iguales. ¿Las has probado todas? No. Lo mismo con el trabajo. Prueba, manda currículum, manda currículum, manda currículum y escoge, elige tú antes de que te elijan ellos para un trabajo cualquiera que tú estás preparado para más, ¿no? Otra pregunta. Has viajado mucho. ¿Qué tan lejos has llegado a ver españoles por el mundo?
Cada vez que he viajado, o sea, al final es una cosa que cada vez que he viajado por el mundo siempre me he cruzado con españoles. Es una cosa como de siempre cruzas
Sí.
españoles. Aquí, estando aquí en Kabul, claro, obviamente te cruzas, hay pocas tropas españolas. Lo que es el contingente que hay aquí en el aeropuerto de Kabul, son creo que 9 o 10 personas nada más. Pero claro, de repente cruzarte con una persona civil española
Sí.
es como que te choca. Es lo mismo que, o sea, hay un día que me. Pues es una anécdota.
A ver.
Pues venía del comedor con un compañero, compré la comida, íbamos a comer y yo de repente veo en la distancia unos uniformes así de un color grisáceo, marronado, que, uy, a mí ese tipo de uniforme me suena, claro, y a medida que me iba acercando, de repente vi en el uniforme el logo de los Geo y claro, ya te cruzas con el equipo de los Geo que están aquí en Kabul y, coño, que se paran a hablar 5 minutos contigo. Unos profesionales como son los Geo, que al final dices, oye, pues 5 minutos charlando con ellos, muy a gusto, gente muy humilde, muy amable,
Te transporta,
que al
¿no?
final pues, dices, claro, que al final dices, coño, es que ver unos españoles y estar a gusto hablando con ellos, pues eso te alegra el día.
Sí, te hace sentir como en casa, ¿no? Por unos minutos que estás tan lejos. ¿Alguna otra anécdota? Sabes que me gustan las anécdotas en las entrevistas.
No sé, anécdotas, trabajando, no sé, es que he tenido tantísimas. Sí, la verdad es que sí. Hay una muy graciosa que nos pasó a un compañero y a mí. Estábamos trabajando en protección diplomática y tuvimos que ir a China, en este caso con el VIP, y tuvimos que ir a China. Y claro, pues. Cosas de la logística de las empresas. Cuando llegamos al primer hotel en el que íbamos a estar alojados, pues resulta que es un hotel en el que solo había habitaciones con cama de matrimonio.
Qué bueno.
Entonces dijimos, bueno, si son 3 días, tampoco pasa nada. Ponemos una almohada en medio y se soluciona esto. Claro, bueno, después de 3 días habíamos estado haciendo cosas tal y nos trasladamos a otra zona de Shanghái, estábamos en otro hotel, pero para más inri llegamos a ese hotel y en la reserva de las habitaciones solo quedaban habitaciones con cama de matrimonio. Y es como de, otra vez. Y bueno, pues nada, otra vez la almohada.
Qué bueno, qué bueno. Luego acabáis pidiendo la habitación con cama de matrimonio.
Sí, la próxima vez ya directamente la pedimos con cama de matrimonio a ver si así nos la dan con cama doble.
Sí. En tu vida operacional o en tu vida militar, ¿qué apodo te han puesto? ¿Qué nombre de guerra llevabas?
Tenía. Solo lo he tenido en el periodo militar. Luego ya cuando pasé al ámbito civil. Sí que. Los compañeros de armas, hay algunos que me siguen llamando así, pero ya se quedó ahí. Es acortado de tiburón, tibu.
Ah, de tiburón. Por algo será, ¿no?
Sí, bueno, son esas cosas de la juventud.
Porque atacas, das dos vueltas, hueles y cuando te huele a sangre, boom, atacas. A ver, uno de tus mayores desafíos, Rafael.
No sé, sinceramente. Puede que este, en el que estoy ahora mismo, porque es un poco incierto tanto el trabajo como la situación que se vive a nivel global. Y sobre todo de cara a que no sabes qué te va a deparar el futuro una vez que ya estás en Afganistán. No, nunca se sabe si de aquí puede salir otro contrato para estar aquí en Afganistán en otro proyecto o irte a Irak o volver a España. Nunca se sabe.
Vale, ¿y qué te enorgullece de tu vida profesional?
Todo. Sinceramente todo. Porque creo que he elegido un sector que es muy poco agradecido en cuanto a la vista del ciudadano de a pie. El sector de la seguridad es muy poco agradecido por la gente. Aparte de que es poco conocido, es poco agradecido. La gente en España, de manera despectiva, siempre trabajas en seguridad, eres un segurata. ¿Sabes? Es de esa manera despectiva en el que lo dice la gente por desconocimiento. Al final es por puro desconocimiento, porque es juzgar a la gente sin saberlo. Tú no sabes esa persona si está trabajando de lo que está trabajando, pues tú ves a lo mejor a un vigilante de seguridad que tiene 50 o 55 años y está trabajando de vigilante de seguridad. Tú no sabes el background que tiene esa persona. A lo mejor esa persona viene de haber estado trabajando en una empresa como un ejecutivo y se ha quedado sin trabajo y la única salida que ha encontrado ha sido esa. Entonces, hay que respetar la gente que viste un uniforme de seguridad y los que no visten un uniforme también, sino la gente que se dedica al mundo de la seguridad, porque al final es como las fuerzas y cuerpos de seguridad o como los militares. Nos dedicamos a proteger a personas. Proteger personas y bienes, pero en mi caso principalmente mi especialidad profesional es proteger personas.
Hablando de proteger personas, y porque hablabas antes del viaje a China, ¿puedes compartir un cliente de muy alto nivel?
A ver, cuando es diplomáticos, lo que pasa es que al
Vale.
final tienes firmados NDAs
Sí,
que
sí.
te dejan un poco en...
Vale, diplomáticos, lo dejamos ahí. Has protegido diplomáticos. Bien. ¿Hay dificultades para trabajar con mujeres? ¿Has trabajado con mujeres?
Sí, ninguna, ninguna. Tanto he trabajado con mujeres como compañeras, como con mujeres clientas, protegidas. Y creo que al final somos personas. Y ante todo lo que hay que iniciar es una buena comunicación desde el principio para que el trabajo fluya. Yo creo que eso es la base para todo. Da lo mismo que sea mujer o que sea hombre.
Ay,
Al final
ay.
lo que tienes es que comunicarte con las personas y
Sí.
saber comunicarte con las personas. Obviamente no es lo mismo proteger a una estrella del rock que proteger a un diplomático. No es lo mismo proteger a una top model que proteger a un político. Pero no dejan de ser personas. Entonces, el dar el salto en ese tipo de clientes es una cosa... No recuerdo dónde lo leí. Decían que el verdadero profesional de la protección es el que mejor sabe adaptarse a los diferentes tipos de clientes.
¿Y cómo se adapta a diferentes tipos de clientes? ¿Qué tiene que hacer? A ver, y pasamos a la otra pregunta. Consejos. Consejos para los que están en este mundo.
No, o sea, adaptarte, yo creo que va en la persona. O sea, tienes que ser una persona empática, tienes que ser una persona sepa comunicarse y sobre todo que sepa leer a las personas. No todo el
Lenguaje
mundo,
corporal.
claro, no todo el mundo se adapta igual a llevar una sombra detrás en el trabajo que una persona que pueda estar acostumbrada a ello. De repente una persona que nunca ha llevado protección, le pones una protección y siente un poco violada su intimidad. Porque al final pasas con esa persona muchísimas horas, pasas muchísimo tiempo y también tienes que saber darle cancha al protegido en cuanto a pues, que respire un poco, también verle un poco cuál es en ese momento cómo se siente. Es como todo, yo siempre con los protegidos me gusta hacer una entrevista antes de empezar a trabajar con ellos. Es una cosa que yo tengo ahí, que les hago una pequeña entrevista, me siento con ellos durante media hora, les pregunto desde su grupo sanguíneo y sus alergias alimenticias hasta qué es lo que le gusta hacer en su tiempo libre. ¿Me entiendes? Entonces también de esa manera rompes un poco el hielo en cuanto a una conversación para conocer a la otra persona, que la otra persona vea que realmente te interesas por ella. Ahí es un poco el cómo tú entres a trabajar y el inicio de la relación de protegido y protector.
Eso en cuanto a lo que se debe de hacer, empatía, leer el lenguaje corporal, entenderlo, interpretarlo, vean cuál sería el error fatal que podrían cometer.
¿Un escolta te refieres?
Sí.
La confianza.
Confianza.
La confianza. Nunca puedes confiarte en exceso de que conozcas a la persona o de tu trabajo. O sea, obviamente tienes que tener confianza. Ya no es confianza, tienes que tener seguridad en lo que haces, porque para eso eres un profesional. Tienes que tener seguridad en lo que haces y en los pasos que das. Pero nunca tienes que confiarte en exceso ni de los conocimientos que tienes, ni de lo seguro que puedas estar en un entorno o lo seguro a que pueda estar el protegido en ese entorno.
Sí. Ahora quiero que pasemos a algunos consejos para los principiantes, Rafael, porque ya te digo y lo sabes, que hay muchos que quisieran estar trabajando como tú. Da igual que estén lejos de casa, hay muchos que quieren hacer lo que tú haces. ¿Qué consejos les darías a ellos? ¿Qué deberían de hacer? ¿Por dónde empezar? ¿Formarse? ¿Buscar trabajo? ¿Qué les
Yo es
aconsejarías?
lo que le he dicho a todo el mundo en ese aspecto. Si quieres trabajar a nivel internacional, estudia inglés.
Bien, bien. Nunca es
Estudia
tarde,
inglés.
¿no?
Nunca es tarde. No, nunca es tarde. Nunca es tarde. Yo, mira, siempre había andado con el inglés de aquella manera. Cuando yo terminé de trabajar en el País Vasco, me fui 2 meses a Inglaterra para mejorar mi inglés
Esto te iba a
y
preguntar,
luego
¿cómo lo has aprendido tú?
no dejo de estudiarlo. Yo no dejo de estudiarlo. Yo utilizo la aplicación del móvil, me veo películas, me veo series. Siempre ando
Con
con
los subtítulos
la sí.
en español,
Sí,
sí.
y no, no, en inglés. O sea, una cosa que me recomendó un profesor de
Ah,
inglés fue:
vale.
no te veas las películas con subtítulos en español, porque si no te pasas la película leyendo en español.
Vale.
Pero si te la ves en inglés, te pasas la
Con
película
subtítulos
o la
en
serie
inglés.
leyendo en inglés. Claro,
Wow.
porque si lees en
Vale,
inglés,
vale.
aprendes en inglés.
Buenísimo. Sí. Qué bueno.
Yo
Y
creo que
aparte ahí estás con compañeros
esa es
que
la base.
todos hablan inglés, ¿no?
Todos. Es que aquí la comunicación entre los compañeros es en inglés. Porque fíjate, esto es como las Naciones Unidas. Aquí hay gente de todos los países habidos y por haber trabajando. Entonces, la comunicación tiene que ser en inglés sí o sí. Pues dentro de lo que cabe, pues como te puedes apañar con una gente, diferentes acentos de diferentes países, gente que lo habla mejor, gente que lo habla peor, pues te tienes que adaptar. Que eso también
Sí.
es bueno para el oído, porque el hacerte el oído a diferentes acentos del inglés te ayuda a
Sí.
entender mejor el inglés.
Consejo primordial, aprende inglés. ¿Qué más?
Formación. Formación. Nunca está de más, nunca es suficiente. No pierdas la oportunidad de formarte enfocado principalmente a lo que quieras hacer. Porque si tú me dices, es que a mí me gusta trabajar con perros, a mí me gusta el K9. Oye, pues si te quieres especializar en K9, fíjate ese objetivo y a por ello, pero no te disperses. O sea, no te disperses. Si quieres trabajar en K9, en K9. Para llegar a trabajar en K9 vas a tener que pasar por otras cosas. Sí, pero fórmate y sigue formándote. Aunque estés trabajando en otras cosas, fórmate en eso para llegar a tu objetivo. Lo mismo que en protección. Si quieres trabajar en protección, oye, pues para llegar a trabajar en protección vas a tener que pasar por muchas cosas. Pues hasta que llegues ahí, fórmate, sigue formándote, no dejes de formarte, porque siempre hay gente que viene detrás tuyo, gente más joven, gente pisando fuerte, que tiene ganas y bueno, pues hay gente que tiene más facilidades económicas para poder invertir en formación y hay gente que tiene menos. Entonces, bueno, pues ahí tienes que luchar contra eso también.
¿Algún consejo más? Añadiría yo, mientras tú te tomas el café, mantenerse en forma siempre. No dejes pasar semanas,
Pero
meses sin entrenar.
eso es base. Eso es base. O
Básico.
sea, esto es claro. O sea, esto es como lo de ¿cómo vas a proteger a otra persona si no eres capaz de protegerte a ti mismo?
Toma,
Pues
ahí, tú lo has dicho. Bien.
la base es esa. O sea, lo primero es tu forma física, tu estado físico. Físico y mental, obviamente. O sea,
Sí.
en este trabajo es súper importante. ¿Cómo tienes la cabeza de amueblada? Obviamente pasas tiempo fuera de casa, estás trabajando en unas condiciones pues, que no son, digamos, de vivir en un hotel de 5 estrellas y con gente que cada uno es de su padre y de su madre. Y eso, pues tienes que tener la cabeza en un punto en el que sabes que hay días que vas a tener más frustración, otros días en el que vas a estar más feliz. Con eso también tienes que saber.
Sí. Ahora digamos que yo cumplo con todo esto. Me entreno, hablo inglés, tengo formación. ¿Dónde busco trabajo? ¿Dónde encuentro trabajo?
Ahí es donde viene la parte de armarte de paciencia y, como decías tú antes, no parar de enviar currículums.
Y currículums
Eso
bien
es.
hechos, porque ya te digo yo que he visto viniéndome currículums, aunque yo no hago selección. Currículums de gente que tiene un correo como Juan el Pistolero o unos correos, unos emails de risa. Esto simplemente un empleador ni lo abre. No abre ni a ver qué le vas a decir, porque qué confianza vas a dar con un correo de chiste, ¿no? Tienes que mantenerlo todo profesional, incluso la dirección de la que envías el currículum, el nombre bien apuntado, escribir con mayúsculas cuando empiezas una frase, y el currículum en sí bien hecho, bien redactado.
Sí, ya no solo el bien redactado, sino que redactes el currículum enfocado a según el puesto al que vas a optar. O
Sí,
sea,
y
no
aparte
me
del
vale. O
currículum.
sea,
Decía, aparte del currículum, tener buenas recomendaciones y que venga acompañado por un mensaje, no simplemente, toma, aquí está el currículum. No, háblame un poco, convénceme para abrir ese currículum. Dime quién eres en un pequeño mensaje, una pequeña frase, qué quieres de mí y luego, sí, abriré el currículum, pero no, no, toma, aquí está
sí,
mi currículum
a ver.
estoy buscando
Yo
trabajo y ya está.
siempre cuando envío un currículum tengo una pequeña carta tipo que le hago las modificaciones pertinentes según al puesto de trabajo al que voy a
Ahí.
optar. Es una carta de presentación que yo envío a modo de email junto con el currículum. Y es un poco pues haciendo un breve resumen, una pequeña presentación mía y invitándoles obviamente a que me hagan una entrevista personal para conocerme mejor. Pero tampoco, que no es que haya que romperse la cabeza para esto. Lo único que sí que hay que ser constante, tener paciencia, porque no es fácil que te salgan este tipo de ofertas. Y
Y armarse con
no, no
paciencia
desesperar.
porque, sí, no desesperarte porque no vas a recibir respuesta, ya lo sabemos. Mandas
No,
currículums
no.
y no te contestan, ni te dicen, vale, lo hemos recibido, ni te dicen, ya te diremos algo, ni te dicen, nos gusta tu currículum, no nos gusta tu currículum, no te dicen nada. O sea, armarse de paciencia aunque no recibas ninguna respuesta, porque la mayoría de los
Sí.
empleadores no contestan si
No, no,
no les
vamos, la
gusta.
mayoría de los empleadores no contestan y ya no es solo que la mayoría de los empleadores no contesten, sino que es que incluso gente con la que contactas a través de LinkedIn, viendo pues que son profesionales que están trabajando en un sitio, que tienen un puesto de responsabilidad, que intentas hacerles, oye, mira, a ver si pues, me gustaría intentar iniciar una aventura en el país en el que tú
Sí.
estás, te hago llegar mi currículum, y, sí, envíamelo. Y se lo envías y como el que oye llover, porque al final nunca más se vuelve a saber de eso. Y eso es una cosa que también me duele en el aspecto de que haya españoles que hayan iniciado una andadura por el mundo y que cuando haya algún compatriota que les pida, ya no que, oye, no te estoy pidiendo que me des un trabajo, te estoy pidiendo que me des la oportunidad de que alguien vea mi currículum y que alguien me entreviste para un posible trabajo y que te den la callada por respuesta, pues al final es molesto, es doloroso, sobre todo viniendo de un español que está trabajando lejos de España y con el que piensas, oye, pues ya que somos compatriotas, nos dedicamos al mismo sector, pues es eso, no te pido que me des un trabajo, no te estoy diciendo, oye, dame un trabajo para empezar a trabajar mañana y con un sueldo estratosférico, no, te pido que me ayudes a conseguir una oportunidad para empezar a trabajar.
O sí, o por lo menos unos consejos. Mira, no puedo pasar tu currículum a nadie, aquí estamos completos, pero mira, te aconsejo que vayas por ahí o te aconsejo que hagas algún curso más o aprende inglés. Cualquier consejo está bienvenido y por eso te tengo aquí, para exprimirte de consejos. vale. Rafael, ¿cómo ves tú el sector en los últimos 20 años, desde tu punto de vista, en lo que estás haciendo de contratista?
A ver, es lo que te comentaba antes, o sea, han bajado muchísimo los sueldos, no tiene nada que ver. Los proyectos que pueda haber en las compañías cada vez son menos. En parte, bueno, pues dices, bueno, eso significa que las cosas en los países se van estabilizando. Pero ya no es solo, yo lo veo en España, porque yo donde más he trabajado ha sido en España y el sector de la seguridad privada no ha sabido adaptarse a los cambios en España. Los cursos de escolta de vigilante siguen siendo igual de hace no se sabe cuántos años. Para sacarte la licencia para poder trabajar en seguridad privada, la licencia de armas sigue siendo lo mismo. No, a nadie se le ha pasado por la cabeza el decir, oye, que es que ante un enfrentamiento armado, el tiro estático que se practica no sirve para nada.
Vale, gracias, gracias por mencionarlo.
Sí, no, pero es que además, entrevistaste al maestro Cecilio Andrade, que desde aquí le mando un saludo. Profesional, da cursos de manejo de armas y yo creo que no le vas a ver nunca poner a la gente en una línea de tiro y venga.
Sí. Por ahí hay que
Entonces,
empezar, ¿vale? Por ahí hay
ese
que
tipo de
empezar.
cosas.
Venga, apuntar al centro, pero desde ahí, venga, empezamos a movernos porque
Sí,
esto en la vida real no es así.
es que es eso, o sea, los enfrentamientos armados, tú te lees libros de tanto de escritores españoles sobre este tema como de americanos, ingleses, que hablan sobre el tema de los enfrentamientos armados, y todos coinciden en lo mismo. O sea, el enfrentamiento armado es dinámico, no es estático. Tienes que aprender a ese momento del estrés en combate, de que el enfrentamiento armado tienes que moverte, tienes que buscar una cobertura. Sabes que no es cuestión de hacer precisión de tiro, sino simplemente es buscar el blanco e intentar abatirlo, pero con lo que supone el estrés del combate, que no es, no, el malo no se va a poner delante tuyo y se va a quedar quieto como una silueta
Ay, Dios mío, claro que no.
a decir, venga, dispárame.
Pero pienso que, claro, el sistema intenta garantizar un mínimo básico. Y desde ahí en adelante, si tú quieres más, págate tus cursos aparte, si quieres aprender más cosas. Pero vale, creo que esto no debería debería de venir incluido en los cursos básicos. No,
Mira, tú
no,
quieres,
no ser excluido.
me decías lo de las anécdotas.
A ver.
Mira, yo cuando estaba trabajando en la empresa esta de seguridad que te comentaba, como vigilante, yo ya tenía mi licencia de armas. Entonces, bueno, pues Yo hablé con la empresa porque obviamente quería mantenerla activa para que me mandaran a hacer la tirada que me correspondía, a base de pelearme con ellos, porque como no estaba en un servicio armado, no me querían mandar al tiro. Y el día que voy al tiro, una línea de tiro, vigilantes con sus magníficos revólveres, ese arma prehistórica que se sigue usando.
Ya, pero se sigue usando en todo el mundo, lo usan en Estados Unidos, en todo el mundo lo usan, sí.
Y bueno, pues hacemos la tirada y ya pues cuando estamos hemos hecho la tirada todos, nos vamos a parchear los blancos y yo estaba en el blanco número uno y claro, pues fui el primero en parchear, lo chequea el sargento de la Guardia Civil y el instructor de tiro de la empresa, lo chequean, parcheo y cuando vuelvo andando en el suelo, en la arena, veo una cosa que me llama mucho la atención. Y es un revólver.
En el suelo, ¿qué
En
hacía
el
en el
suelo,
suelo?
sí, completamente en el suelo. Entonces, claro, yo lo veo, miro para todos lados como diciendo, hostias, ¿esto qué es? Y el sargento de la Guardia Civil que me ve, y claro, ya mira al suelo, el sargento de la Guardia Civil que se echa la mano a la cara, claro, como diciendo, ¿qué coño, de quién coño es eso? Yo claro, cogí con el dedo meñique por el guardamontes del revólver, levanté el
Sí.
revólver y lo cojo
¿Y dónde
así y le
quién es
digo,
ese?
¿alguien se le ha caído esto? Y aparece un señor por ahí que dice, creo que es mío. No, creo no, o es tuyo o no es tuyo. Y ya
Dios.
se
Sí.
mira la funda y ve que no tiene su revólver y digo, bueno, toma, pues sí, era tuyo. Claro. Yo termino el ejercicio de tiro, hablo con el instructor de tiro y le digo, oye, yo sé que esto, pero a la gente habría que explicarle que cuando enfundan el revólver, la funda hay que asegurarla. Y dice, no, si este hombre lleva mucho tiempo trabajando en un servicio armado y tiene mucha experiencia y claro, me quedé como de, uff, pues menos mal que este hombre lleva mucho tiempo trabajando en un servicio armado y tiene mucha experiencia.
Ya, seguro que sí, hemos visto este tipo de gente que por ser veteranos a ellos no se les aplica las reglas 1, 2, 3 básicas de seguridad. No, no, yo soy veterano, a mí no se me va a caer o yo... Sí, a ese tipo de gente, sí. Y hablando de futuro, ¿dónde ves? ¿Dónde ves el sector dentro de una década o dos?
Pues en España, como no cambien las cosas y se le dé una vuelta a lo que es la industria de la seguridad privada, lo veo muy mal, ¿sabes? En España. O sea, es que, no sé, a mí hay cosas que me molestan mucho del todo el rollo este de los convenios, de seguridad privada. Una de las cosas que a mí me duele ver es que una persona que trabaja en un furgón blindado protegiendo bienes cobra más que un escolta que protege personas. Eso dice mucho de nuestra sociedad. Valoramos más en la persona que protege el dinero que a la persona que protege a una persona. Uf, yo siempre estoy por encima de que la vida vale más que el dinero, ¿sabes?
Sí, qué buen análisis. Tienes toda la razón. Sí, y bueno, hay mucha, ¿cómo decir? Desigualdad en los sueldos. Si miramos todo el sector, hay mucha desigualdad.
Sí, y luego lo que se permite, si existe un convenio en España de seguridad privada, si tú eres una empresa que quieres trabajar y tienes una licencia por la Dirección General de la Policía, tendrías que estar obligado a estar en ese convenio. ¿Cómo que hay empresas que no están en el convenio? Pagan lo que les da la gana a los trabajadores, no pagan lo mínimo que marca el convenio. Eso no debería estar permitido. O sea, son empresas de seguridad, o sea, son un referente en cuanto a proteger personas y bienes. No
Sí.
puedes pagarle a una persona 8 € la hora o 10 € la hora, dependiendo de si te apetece pagarle según convenio, si quieres sacar más beneficio a la empresa.
Sí. Ahí están los anuncios que ponen, pagamos según convenio. Eso es que no hay que ponerlo. Está de por sí hay que pagar según convenio, ¿no?
Mínimo, mínimo según convenio, porque yo he trabajado para empresas que siempre te dicen, mira, oye, nosotros te vamos a pagar por convenio, pero te vamos a dar un plus todos los meses porque nosotros consideramos que los trabajadores que os dedicáis a la protección merecéis este plus. Entonces,
Sí.
eso al final dice, hombre, joder, pues es de agradecer de que haya
Sí.
empresas que sí que tienen ese detalle con los trabajadores.
Sí, las hay. Pero bueno, depositamos mucha esperanza en la nueva ley de seguridad privada, que sabes que ahora está en formato de borrador, se está trabajando asiduo para servirnos a todos. Esperemos que salga algo bueno de ello para un futuro, ¿no? Vamos rápido con más preguntas porque me gusta que tenemos buena conexión. Nos está perdiendo. ¿Estás siempre preparado, Rafael? ¿Qué llevas encima? ¿Algo sin lo cual no sales de casa o de ahí de donde estás?
Siempre el everyday carry mío es
Sí.
siempre tengo una navaja, una pulsera de paracord, obviamente el reloj, llevo un boli que es un Kubotán, siempre tengo algún tipo de herramienta multiusos en el bolsillo, una pequeña linterna, son esas cosas que
Básico.
ya es como mecánico lo de meterte en los
Sí.
bolsillos las cosas antes de salir de casa.
Sí. ¿Y la mochila de despliegue qué llevas?
Pues la mochila de despliegue. ¿Qué no llevo en la
¿Qué
mochila
no
de
llevas?
despliegue?
Sí, ¿no?
¿Qué no llevo? Porque yo creo que realmente llevo de todo. O sea, llevo desde un pequeño botiquín que llevo en la
Sí.
mochila, más otro que llevo en un bolsillo de acceso rápido. Llevo un
Sí.
torniquete, vendaje israelí, agente hemostático. Luego llevo lo mismo, herramienta multiuso. Llevo siempre por partida doble, linterna siempre llevo por partida doble.
Sí.
Es que no sé,
Papel
si abro la
higiénico
mochila
húmedo.
y saco todo,
Sí.
eso siempre, obviamente siempre,
Siempre.
toallitas, eso es fundamental.
Toallitas húmedas, no sabéis, o algunos saben lo importante que es siempre llevar encima. No sabes dónde te vas a encontrar y no vas a tener con qué limpiarte y que no sea seca, que sea papel higiénico húmedo. Qué bueno. ¿Algún truco, Rafael, que usas, por ejemplo, para mantenerte despierto, para organizarte, para estar puntual? ¿Qué trucos usas?
No, no truco, soy bastante disciplinado y ordenado. Me pongo notas, al igual que tú tienes tus posis, yo tengo los míos.
Sí. Tengo la pared llena.
Pues eso, soy bastante disciplinado. En ese caso, me levanto por la mañana, lo primero, voy al baño, dejo que se aire la cama, hago la cama, me voy a
Venga, venga,
entrenar.
un día en
Entonces,
tu vida operacional, descríbeme un día.
un día es eso, me levanto por la
Sí.
mañana, pues, asearme, airear la cama, desayuno algo rápido, me voy a entrenar.
¿A qué hora te tienes que despertar ahí?
7 más o menos, sobre las 7, 6:30, 7, dependiendo. Y luego ya, pues, la jornada del día, lo que tengas que hacer y por la tarde-noche, pues ya un poco más relajado, pues, aprovecho para estudiar inglés, aprovecho para leer, en lo que te decía, hacer algún curso de estos
Sí.
que son de 2 semanas, 3 semanas,
Sí,
de
sí.
algún MOOC y pues, como todo el mundo, pues al final te ves alguna serie, alguna película, que es lo que te ayuda un poco a descomprimir y a liberar la mente.
Sí. ¿Tu arma preferida?
¿Arma corta o arma larga?
Las dos, arma corta y arma larga.
Arma corta, Glock 17. Y arma larga, Air 15. Lo que comúnmente se conoce como el M4, pero la versión de AR-15.
A ver, quién sé. ¿Eso es lo que tienes ahí ahora? ¿Andas armado?
No, aquí funcionamos con AK, pero con los AK, Los que son tipo plástico, que tienen la culata plegable como el G36, ese es el modelo que tenemos aquí.
Vale. ¿Qué tal la comida ahí? ¿Cómo te tratan?
Bien, a ver, no te puedes quejar de la comida. Aquí tienes dos comedores, uno que es americano y otro que es turco. Y puedes
Y en el
comer todo lo
turco,
que
shawarma todo
quieras.
el día, ¿no?
No, no te creas, tienen bastante variedad. Yo intento variar entre uno y otro. Entre uno, en los desayunos, a mí los que más me gustan son los de los americanos porque son contundentes,
Vale. Vale.
calóricos.
Sí.
Pero no, hambre no pasamos, no nos podemos quejar de
Qué bueno.
comida. Vamos, que el que
¿Cuántas
pase
horas
hambre es
metes
porque
al día?
quiere.
Sí. ¿Cuántas?
Normalmente hacemos 8 horas. Jornadas de 8 horas en turnos de mañana, tarde, noche. Es las rotaciones que llevamos.
Vale. Y pasando al mundo virtual, ¿crees que las redes sociales son importantes para nosotros, para nuestro sector?
Creo que las redes sociales son importantes para nuestro sector para conseguir información, pero tienes que saber sesgar la información. Es una de las cosas, en lo que me decías, de recomendaciones a todo el mundo que se quiera dedicar a la protección, le recomiendo siempre tener una base de hacer algún curso de inteligencia e información para saber cómo hacer ese proceso de pasar la inteligencia a convertirla en, o sea, coger la información y convertirla en inteligencia.
Pasando al mundo real, ¿crees que el tamaño importa? ¿Tamaño corporal importa? ¿Crees que el tamaño corporal importa en
A
este
ver,
mundo?
para la protección yo creo que sí. Obviamente tiene que ser una persona que tenga una estatura y una envergadura grande de cara a la persona que tienes que proteger, porque no tengo nada en contra de la gente pequeña. O sea, fíjate que el maestro Andrade no es ni mucho menos un pívot de baloncesto, con todo mi respeto.
Sí.
Pero es un magnífico profesional. Pero sí que creo que la gente que se dedique al mundo de la protección de personas tiene que tener una talla mínima, al igual que una condición física mínima para dedicarse a ese trabajo.
Sí. ¿Quién o qué te inspira a ti?
No sé decirte, realmente, o sea, no es inspirarte, o sea, yo veo, me gusta mucho leer los posts que pone Cecilio en Twitter, le sigo y los posts que pone en Twitter me gusta leerle. Tengo bastante lectura y me gusta mucho releer libros de Dave Grossman, es el coronel del ejército americano que ha escrito varios libros a raíz de, bueno, explicando un poco lo que es el combate y
Si no me
las
equivoco, Cecilio
experiencias.
me recomendó también el mismo autor.
Sí, puede ser, creo que sí. Es Dave Grossman, tiene dos libros que son para mí esenciales, que todo el mundo que se dedique a esto debería leerse. Se titula Sobre el combate y el otro se titula Matar. Y creo que son dos libros fundamentales para cualquier persona que se dedique a
Lectura
esto.
obligatoria.
Sí,
Que nadie te
yo
lo
creo
va a
que sí.
preguntar cuando tú vas a aplicar en un trabajo, en tu currículum, nadie va a preguntar qué libros has leído. No,
No.
eso es para ti, para ti.
Sí. Y luego, pues, al final, las referencias que tú te sacas de este mundo es ver gente como Cecilio, que lleva tantísimos años trabajando en este mundo, ya no solo trabajando, sino formando personas que se dedican a esta profesión. Esa gente es la que realmente dices, han ido abriendo camino. A nivel internacional, en cuanto a la formación, a la profesionalización de un sector.
Sí. Gente con, encuentras inspiración en gente contemporánea, en gente que dan ejemplo, que están en vida, ¿no?
Sí.
¿Algún libro más que has dicho que lees, que lees, que lees? ¿Qué series estás viendo? ¿Qué te gusta a ti?
Al final, como soy un masoca, pues estoy en Afganistán y me pongo a ver la última temporada de Homeland que está desarrollada en Afganistán.
Es para entender al
Así.
enemigo.
Para no desconectar la cabeza del todo.
Ay, 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 qué bueno, qué bueno. Bueno, Rafael, ¿cómo ha pasado el tiempo, eh? Me encantó este diálogo. Antes de terminar, ¿dónde te puede encontrar la gente?
Pues la gente me puede encontrar en LinkedIn. No me
Vamos a poner la
escondo.
descripción, en la descripción del vídeo, el enlace a tu LinkedIn para quien quiere conectar contigo, una página web, algún proyecto, estás trabajando en algo, quieres hacer algo cuando esto acabe, vas a escribir un libro, vas a publicar algo, a ver, ¿qué tienes en cabeza?
No, yo creo que no soy de escribir libros. Oye, quién sabe, donde menos te lo espera.
Sí.
Pero no, a ver, tengo muchos proyectos en la cabeza. Y pues, mira, antes cuando agradecías a Manuel Jiménez que nos pusiera en contacto para esto, antes de venirme para Afganistán, con Manuel estuve hablando un proyecto para un tema de formación. Pues son cosas que siempre tengo presentes, pero que al final, bueno, pues necesitas, por un lado, la parte económica para desarrollarlo y por otra parte, el que alguien confíe en tu proyecto para ayudarte a sacarlo adelante. Que por mucho que tú tengas un proyecto, si no nadie te abre una puerta, por mucho que tú llames a puertas, si nadie te abre una puerta en la que tú puedas presentar un proyecto, es muy difícil que lo saques adelante ese proyecto.
Sí, pues te deseo todos los éxitos y en cuanto lo tengas arrancado, aquí estamos para hablar de ello.
Nada, yo te lo agradezco.
Rafael, ha sido muy entretenido, ha pasado el tiempo muy rápido, hemos hablado un montón de cosas. Espero verte en persona cuando vienes a casa. A propósito, ¿cuándo estarás por aquí?
Supongo que para el verano,
Para el verano.
de cara a julio, agosto, imagino que podré volver a casa.
Qué bueno, cuando esperemos que aquí también las medidas restrictivas ya se vayan laxando un poco más, abriendo. Y nada, espero verte entonces y mientras tanto, cuídate mucho por ahí, ¿eh? Cuídate mucho.
Muchísimas gracias, Todd. De
Muchísimas.
verdad que te agradezco muchísimo el que hayas contado conmigo para esto, porque yo lo que te comenté cuando hablamos de primeros, creo que la categoría de tus anteriores ponentes invitados está muy por encima de mi experiencia y mi bagaje profesional. Pero oye, es un honor que hayas contado conmigo y ha sido toda una experiencia y un placer.
Qué va, ya te he dicho, eres muy humilde, pero que estás a la altura de todos los invitados y tienes una experiencia y un bagaje que decías tú, digno de compartir, digno de compartir. Y gracias por compartir un poquito, ¿no? De todo lo que podíamos haber hablado. Ya lo hablaremos más en el futuro. Gracias por compartir todo eso con nosotros. Y nada, hasta la próxima. Cuídate por ahí, Rafael. Muchísimas
Muchas
gracias.
gracias, Todd.
Para todos ustedes, señores, la descripción, en la descripción del vídeo, el enlace al perfil de LinkedIn de Rafael para quienes queréis conectar con él. Muchísimas gracias. Hasta luego.